Un difícil panorama es el que se proyecta para 2023, con una contracción económica que traerá pérdida de empleos. Por ello, la preocupación de las autoridades ha estado en la atracción de inversiones para el país, de modo de contener la recesión que se estima para los próximos meses. Sin embargo, la decisión de inversión en el país pasa por las condiciones institucionales y garantías jurídicas que se ofrezcan, de modo de concretar proyectos que en el área minera ascienden a más de 68 mil millones de dólares para los próximos años, según estimaciones de Cochilco. Por ello, es fundamental tener un cierre definitivo del proceso constitucional que ahora está en su etapa de negociación y diseño.
Conexión Minera Podcast, especial Minería y Constitución, una producción de Sonami para aportar al debate constitucional.
Nuestro invitado de hoy es Ricardo Irarrázaval, abogado académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha ejercido como subsecretario de Medio Ambiente, subsecretario de Energía y subsecretario de Minería. También fue director de ENAMI y director del Servicio de Evaluación Ambiental. Tiene a su haber bastantes publicaciones e investigaciones en el ámbito del derecho minero y medioambiental, entre otras materias. Bienvenido a Conexión Minera, Ricardo Irarrázaval.
Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar el día de hoy con ustedes.
Iniciamos este capítulo de Conexión Minera con la participación de Ricardo Irarrázaval. Ricardo, en la propuesta de nueva constitución que finalmente fue rechazada en el plebiscito de salida, había artículos que ponían en serio riesgo la minería para el futuro, tales como la salida del sistema de concesiones de la Carta Magna y la regulación ambiental. Eso aun cuando las ideas más extremas quedaron fuera, incluyendo la nacionalización de la industria del cobre y el litio. ¿Cuál es su opinión respecto de cómo se ponderó o se valoró la minería en la discusión que se dio en la Convención Constitucional?
Bueno, la primera impresión respecto a lo que fueron las distintas propuestas, que finalmente algunas de ellas, como tú mencionas, no quedaron plasmadas en el borrador final, es de una extrema politización del tema y falta de un análisis técnico. Entendiendo que la Constitución efectivamente es política, hay muchos temas técnicos que tienen consecuencias muy relevantes desde las lógicas constitucionales. El hecho de incluir o no incluir la concesión minera a nivel constitucional versus a nivel de ley común, evidentemente genera un impacto en cuanto a la incertidumbre, ¿no es cierto?, que una ley común puede modificar. Ahora bien, la mayor complejidad, creo yo, del borrador final del texto tiene que ver básicamente. Bueno, está el Estatuto Minero, que tiene sus particularidades y algunas normas que quedaron redactadas en forma no muy feliz, especialmente esta lógica de estas prohibiciones respecto a una sola actividad económica, ¿no es cierto?, que es la minería, respecto a ciertos lugares donde no se podría llevar adelante esta actividad, situaciones que también tienen que ver con el tema de la reparación por daño, que entran en conflictos con legislaciones y con una terminología que quizás no fue la apropiada. Pero la mayor complejidad, creo yo, tiene que ver cómo quedó establecido la regulación que ya dejó de ser ambiental, sino que se estableció más bien como una regulación ecológica. ¿Por qué? Porque la Constitución, no solamente el proyecto, tenía un problema respecto a que ya no tenía un foco en la sustentabilidad o en el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, sino que expresamente se excluyó en la discusión la sustentabilidad del borrador de nueva Constitución. Y por otra parte, se establecen los derechos de la naturaleza, uno de los cuales es el derecho a la existencia de la naturaleza. Cuestión que es bastante compleja, especialmente por lo que significa la actividad minera, que evidentemente genera una alteración del medio ambiente. No estamos hablando ni de contaminación ni de daño ambiental. Entonces, ¿cómo puede convivir la explotación de recursos naturales con un derecho a la naturaleza en cuanto a su existencia? Es algo que en el borrador de la nueva Constitución no está zanjado. Y por otra parte, además, ¿quién interpreta a la naturaleza? La naturaleza, claro, no tiene voluntad, no tiene razón, y de alguna manera, bueno, alguien tiene que interpretar a dicha naturaleza. Y la verdad que, claro, en el borrador del texto de la nueva Constitución, quien de alguna manera lo interpreta o quien puede demandar representando a la naturaleza, no es la ciudadanía, sino que es el defensor de la naturaleza. quien tiene, por así decirlo, una suerte casi de monopolio de interpretación de lo que, entre comillas, la naturaleza quiere, lo que de alguna manera tiene una gran complejidad política, porque monopoliza aquello en lo que significa el defensor de la naturaleza, y por otro lado, cómo había quedado establecido el mecanismo de designación del defensor de la naturaleza, que iba a pasar a la Cámara de los Representantes, pero en forma previa, la quina original salía de las mismas organizaciones de activismo ambiental, lo que evidentemente genera una complejidad no menor respecto a proyectos mineros y a su futuro, ¿no es cierto?, en cuanto a esta regulación, que ya dejó de ser ambiental, porque la palabra ambiental en la Constitución ideológicamente se reemplazó por la palabra ecología, en la lógica misma de los derechos de la naturaleza. Para mi opinión, es ahí justamente donde radica una de las principales complejidades y que no están bien zanjados. Y por otra parte, por la omisión en que incurrió el proyecto, el borrador de nueva Constitución, de excluir expresamente a la sustentabilidad, que debería haber quedado como un principio fundamental, ¿no es cierto?, en la parte inicial de la Constitución.
A su juicio, ¿qué es lo que estuvo detrás de esta consideración que parece bastante errada de la minería o de las consecuencias que podían tener este tipo de ideas y propuestas en el futuro de un sector tan relevante que tiene un peso importante en el PIB y genera empleos y tiene potencial de desarrollo, especialmente en una época que es pospandémica y donde ya estamos viendo los efectos además de un ciclo económico a la baja?
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, y es una discusión que no solamente tuvo que ver con el borrador de constitución, sino que en general con las distintas leyes que tienen que ver con la minería o con la discusión en general política sobre la minería, que habla de un país que se dice minero, pero que la verdad no es tan minero desde el punto de vista de la cultura general, de su representante y de la gente que de alguna manera toma decisiones. De alguna manera la minería ahí tiene un reto, un desafío. ¿Cómo lograr ser mejor entendida? ¿Qué significa la minería para el país? ¿Qué significa la minería en las lógicas de otra actividad económica? ¿Qué significa la minería en fondo en lo que significa el tema energético? Hay un montón de temáticas que de alguna manera uno aprecia que hay una falta de mejor entendimiento de lo que es la minería. Y por otro lado, creo yo que hay una sobreideologización de la temática minera, que no es nueva, sino que viene de hace bastante tiempo, y que de alguna manera apunta, y esto quizás también tiene que ver con varias otras de las materias que se discutieron en el borrador de nueva Constitución, casi con una suerte como de desprecio del análisis técnico respecto a la temática constitucional, entendiendo que lo técnico es un insumo para la decisión política, pero lo técnico fundamental. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla, ¿no es cierto?, al principio de la convención, se hablaba del decrecimiento. Bueno, apuntar un decrecimiento como algo que se supone que va a mejorar el medio ambiente es algo que es totalmente contradictorio con lo que ocurrió en todos los países desarrollados. O sea, son los países desarrollados los que han tenido mayor crecimiento, los que justamente tienen los mayores estándares de protección ambiental. Y eso está reconocido por todos los rankings ambientales internacionales. Entonces, claro, hay un gran desconocimiento de política pública y técnico que de alguna manera no fue bien cubierto a nivel de la Constitución porque, claro, al final un poco lo que prima no es el dato técnico, no es el número, sino que es más bien la ideología.
Siguiendo en el análisis de lo que fue el proceso constitucional anterior, la forma en que se abordó por parte de los convencionales, uno vio que fue bastante superflua la forma con, quizás en sus palabras, con algo de desprecio, ¿no? Y eso quedó evidenciado, por ejemplo, en el escaso tiempo que tuvo la minería para exponer ante la Comisión de Medio Ambiente y en el descarte casi a priori de la iniciativa popular de norma que promovió el sector y que reunió muchas más firmas del mínimo exigido, que eran 15.000, y la propuesta logró llegar a las 24.000. Entonces, pensando en todo lo que hemos conversado y estos antecedentes, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el nuevo proceso constitucional que hoy día está en negociación desde la minería para evitar que se repita esta situación? ¿Qué aprendizajes podemos sacar?
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que ser más humilde. No hay que despreciar lo técnico. A muchos profesores de universidad que se inscribieron para poder ir a hablar a la convención, a las distintas comisiones, no se les permitió hablar bajo varios argumentos, pero la verdad que faltó una mejor documentación, una mejor información, un mejor insumo para la decisión política. Y también hay una cuestión que es más bien política en la lógica de la discusión de la convención, que es entender qué es lo que estamos haciendo y por qué periodo queremos que se haga aquello que significa una constitución. En el sentido, el aprovechamiento de una coyuntura política de mayorías, por así decirlo, pasar una verdadera hablan ahora, ¿no es cierto? Bueno, al final redundó en una discusión que se puso un poquito, no de cara a la ciudadanía, sino que casi un poco a puertas cerradas, ¿no es cierto? Y tiene que ver justamente con esta suerte de no incluir, ¿no es cierto?, esta serie de iniciativas populares, ¿no es cierto?, que justamente era para incluir en esa discusión respecto a personas que ya fueron elegidas, ¿no es cierto? Bueno, una ciudadanía que esté permanentemente en contacto, en el fondo, con lo que estaba ocurriendo con la convención. O sea, la verdad que en el fondo que esa situación fue realmente increíble. En el fondo es como cuando tú eliges a alguien, ¿no es cierto? Que si alguien se olvida, en el fondo, de las razones por las cuales fue elegido. Entonces, eso generalmente, bueno, yo creo que generó bastante desilusión y un problema también respecto a las expectativas que se habían generado respecto a esta discusión constitucional. Yo la verdad que creo que para que realmente haya un buen entendimiento y esto de fruto a nivel constitucional, se requiere humildad. Y se requiere entender, en el fondo, que se requiere acordar un texto mínimo, que haya un consenso, y que ojalá el 80% de la población esté de acuerdo con ese texto. Entonces, los nuevos convencionales, sea una comisión mixta o la forma que tenga, lo que tienen que apuntar es a un texto que crean que pueda ser aprobado por el 80% de la población. Ese sería un buen trabajo en relación a la Constitución.
¿Y desde el mundo de la minería ve algún cambio o alguna cosa que se puede hacer distinta para poder acercarse con más éxito hacia el cuerpo constituyente, sea como sea que vaya a estar constituido? Porque todavía no tenemos esos detalles.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente sí, es un trabajo en la convención y eso quedó de alguna manera reflejado en que no se hayan aprobado una serie de disposiciones, ¿no es cierto?, que eran bastante más dañinas para la actividad minera. Y también la impresión que tengo yo es que en general esto que hablábamos de esta falta de cultura minera fue muy gráfico en la discusión de la convención. O sea, por ejemplo, pensar en el fondo que la industria minera es 100% privada. Es un error garrafal, en el fondo, no solamente por la gente que entiende lo que es Codelco, sino que también por lo que significa la misma Enami. Pensemos que la minería tiene tres pilares, y esos tres pilares tienen que ver con el sector privado, con el sector público a través de Codelco y con el sector de fomento, que es la Enami. Y de alguna manera, cada uno de esos pilares necesita a los demás. Y ese resultado final de lo que es la actividad minera en Chile, la verdad que es un resultado de años de historia, en que no se puede, de alguna manera, pasar a llevar el fondo por una coyuntura política tan específica como la que se dio en la convención, ¿no es cierto?, y con las elecciones de los distintos representantes. Entonces, ese mejor entendimiento de que, claro, a Codelco le cuesta invertir, ¿no es cierto?, por lo que significa sus capitalizaciones, que puede hacer el sector privado, al fondo, en aquello que Codelco no puede lograr, ¿no es cierto?, cómo llegar a la pequeña y mediana minería a través de la NAMI, son cuestiones que debieran, creo yo, haber quedado mucho mejor reflejadas en la discusión, porque al final es un modelo muy virtuoso que recoge años de experiencia y de discusión política, y que uno no debiera catalogar como un modelo neoliberal ni un modelo socialista, sino que de alguna manera es un modelo único que tiene el país, ¿no es cierto?, y que lo ha llevado, ¿no es cierto?, a encarar los desafíos de la minería de una muy buena forma.
Y de cara al nuevo proceso constitucional que se iniciará en algún momento, no sabemos cuándo, pero a iniciarse en los próximos meses, ¿qué materias cree usted que relativas a la minería deberían entrar en la propuesta de nueva constitución que se elabore?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es fundamental que la concesión minera, y pensemos que Codelco tiene concesiones mineras, queden en un rango constitucional. Y entender en el fondo que aquí no es que se quiera privilegiar una actividad económica por sobre otra, es entender cuáles son las lógicas detrás de la minería, lo que significa una exploración versus un descubrimiento, el riesgo que conlleva la actividad minera, que prácticamente no tiene ninguna otra actividad económica, los montos de inversión que están involucrados, el tiempo que se demoran en desarrollarse los distintos proyectos. Esas cuestiones son fundamentales para entender que no es que se requiera un estatus especial. Lo que se requiere en el fondo es un estatus adecuado al nivel de riesgo de la actividad minera y lo que significa esa actividad para el país. Eso creo yo que es una cuestión fundamental que debe incorporarse. Y desde el punto de vista más bien ambiental, es fundamental que se incorpore el principio de sostenibilidad. O sea, que cuando existan distintas garantías constitucionales, unas que tengan que ver, por ejemplo, con las actividades económicas, otras que tengan que ver con el medio ambiente, otras que tengan que ver con la salud, con la libre iniciativa económica, etcétera. Bueno, exista un principio, un concepto que logre compatibilizar las distintas tensiones que se podrían dar entre distintas garantías constitucionales que en principio se podrían ver como contrapuestas. En ese sentido, es clave que el concepto de sostenibilidad quede incluido en la parte inicial de la Constitución, a nivel de base, ojalá muy relacionado con lo que significa el bien común. Y eso da un marco apropiado justamente para los distintos instrumentos de gestión ambiental y obviamente mejorar los estándares ambientales del país, cuestión que es muy necesaria, pero no hacerlo antagónico. Y mi impresión es que al final la inclusión de los derechos a naturaleza y del derecho a la asistencia a la naturaleza a nivel de las garantías constitucionales, y entendiendo que el artículo primero ya habla de un estado ecológico, bueno, es una cuestión que va a generar innumerables problemas de cómo poder compatibilizar, por un lado, ciertas garantías con otras, cómo se podría solucionar a través de la sostenibilidad.
Clarísimo, Ricardo Irarrázaval. Estamos llegando al final de este capítulo de Conexión Minera. Agradecemos mucho la participación de este destacado abogado académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien también ha ejercido como subsecretario de Medio Ambiente, subsecretario de Energía y subsecretario de Minería, entre otros muchos cargos de servicio público. Ricardo, muy amable, ha sido una ilustrativa conversación sin duda.
Muchas gracias a usted, Jorge, y encantado de apoyarlo con lo que necesite.
Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
Hasta luego.
Esto fue Conexión Minera, especial Minería y Constitución. Un podcast de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.